Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas.
Arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE.
Y gracias, como cada día, por estar ahí.
Es jueves, es 8 de marzo de 2018. Hoy abrimos nosotras. Feliz Día de la Mujer. Felicidades a las mujeres con espíritu deportivo. Y felicidades a aquellas que viven el deporte como debe ser, a través de la COPE.
Nos escuchas en el 1134 de Onda Media, cope.es/Salamanca y aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, presenta Pablo Acebo.
Cadena COPE. Bienvenidos, bienvenidas.
Oh, lo and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
Silvia Merchan y Verónica Martín, las voces de la información local en COPE Salamanca, nuestras compañeras que hoy han abierto este programa. Gracias y feliz Día de la Mujer a todas. Vamos con la información para dar paso después al tiempo de opinión de hoy sobre el fútbol salmantino. Sobre eso, sobre ese tiempo de opinión va a girar este programa. Sobre la tercera división, 10 últimos partidos, está el tema muy calentito. Ayer duelo por el liderato, en tercera y combate nulo, empate a cero entre Unionistas y Astorga en las pistas. Mucho miedo a perder de los dos equipos, poco fútbol, apenas un par de ocasiones claras en los 66 minutos que se jugaron. Una de Carlos López para Unionistas en la primera parte, que sacó el portero de la Astorga con un paradón. Y otra de Otia, el jugador del Astorga, que la segunda parte cogió un balón a mitad de campo más o menos, encaró la portería, se quedaba solo contra Molina, metió al final el pie a Antonio León cuando se quedaba solo, insisto, Otia contra Molina, y nada, al final lo dicho, 0-0, cambio de líder, primero la Astorga que ganó 2-0 en la ida, tiene el gol a veras ganado con Unionistas, y la clasificación queda así, primero Astorga 58, segundo Unionistas 58, tercero La Bañeza 56 y un partido menos, que si lo gana se pone líder, el que tiene que jugar contra el Real Burgos, allí en Burgos. Cuarto, Salmantino UDS 53. Quinto, Cristo Atlético 52. Y sexto, Tordesillas con 50. Así está la parte alta de este grupo 8 de tercera división. Unionistas ha vuelto hoy a los entrenos preparando el partido del sábado a las 5, de nuevo en las pistas ante el Almazán. Y el Salmantino también ha entrenado hoy de cara al partido del domingo 5 de la tarde en el Adolfo Suárez, Real Ávila, Salmantino UDS. Ahora lo vamos a ampliar todo, lo vamos a hablar en profundidad en el tiempo de opinión. Pero antes de eso, recordar que hoy hay baloncesto, que el equipo femenino de Salamanca juega la vuelta de los cuartos de final de la Eurocup ante Nadezda. La eliminatoria muy de cara para Salamanca, que ganaron por 17 puntos en Rusia. A las 8 y media es ese partido hoy en Visburg. Y este es Miguel Ángel Ortega, lo vamos a escuchar al entrenador de Salamanca sobre lo que supondría pasar a semifinales y sobre la importancia de Visburg en el partido de hoy.
Pasar esta ronda, quedar cuatro equipos, pues realmente es una oportunidad muy importante para nosotros, ¿no? Y yo creo que todo el equipo es consciente. Sí, a ver, siempre no solo ya la renta, sino también el amparo de la afición, ¿no? Nosotros aquí en Visburg siempre somos un equipo pues muy protegido y un equipo que juega con mucha energía. Y bueno, hasta ahora pues bueno, hemos perdido el partido de Yakindogu y por un pelo, ¿no? Yo creo que lo importante es que mantengamos la intensidad, la actividad durante todo lo que queda, no de partido, sino de temporada, ¿no? Hemos llegado, yo creo, a un nivel aceptable en esos términos de intensidad y actividad. Y ahora lo que quedan, las semanas que quedan de competición para afrontar no solo la Eurocup, sino también la Liga, mantener todos los días, pues bueno, ese nivel de intensidad y actividad.
Si pasa hoy Salamanca, que tiene toda la pinta, jugará en semifinales contra Galatasaray, que ayer le remontó a Girona los 3 puntos que traía de desventaja del primer partido en Turquía. Ganó por 5 en Fontallao, además sobre la bocina. Un partido muy, muy emocionante. Vamos con el tiempo de opinión, 15 horas 34 minutos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tiempo de opinión, tercera división, por petición popular, lo vuelvo a decir, el tiempo de opinión más influyente de esta radio salmantina deportiva nuestra, porque es el único. Así que, pues tenemos ese título, no nos queda otra que tenerlo. Tercera división, insisto, unionistas salmantinos, salmantino unionistas, recta final, 10 partidos faltan en tercera división. Está Alejandro Segalás, compañero de la Gaceta de Salamanca, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Está Javi Garrote, hola Javi.
¿Qué tal?
Y está Carlos Tabernero, corresponsal de la agencia ICAL en Salamanca, hola Carlos.
Buenas, Pablo, ¿qué tal?
Ayer empate entre unionistas y Astorga, yo vi mucho miedo a perder de los dos.
Sobre todo en la segunda parte. Unionistas, la verdad es que en la primera mitad salió intentando proponer fútbol y ocasiones. Las llegadas por las bandas de Piojo y de Flórez yo creo que fueron peligrosas. Siempre llevaron esa sensación. Había la impresión constante de que al final algún gol de unionistas iba a llegar. De hecho, estuvo a punto al final de esa primera mitad extraña, ¿no? En esos 20-21 minutos que se jugaron a un ritmo, no quizá de un ritmo muy alto, pero sí para la categoría del partido, ¿no? En el que quizás se pensaba que podían salir ambos equipos con más miedo. Luego en la segunda mitad se la apagaron a todos las luces y no se jugó a apenas nada. Yo creo que sí que hubo alguna ocasión de la Astorga, fruto más de las indecisiones y del miedo que pudo tener la zaga y el centro del campo de unionistas, que pudieron darle la victoria, pero bueno, se quedó en eso, ¿no? En amagos de ocasiones y poco más, y al final un empate que yo creo que no les viene mal a ninguno de los dos, sinceramente, porque aunque la Bañeza se pueda poner por encima, la sensación es que al final acabará cayendo y entre Astorga y Unionista se jugarán el primer puesto.
Bueno, yo lo primero que quiero decir, que ayer me llamó mucho la atención, no sé si a vosotros, es que el campo estaba muy poco iluminado. Yo veía los focos.
Mucha oscuridad, sí, es verdad.
Estaban los focos, es decir, parecía un partido de atletismo, porque estaban los focos apuntando a las pistas y no al césped. Y es decir, un poco así de refilón vimos el partido, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, no sé si...
Sí, es verdad.
Bueno, porque es una instalación preparada para el atletismo, al fin y al cabo, ¿no?
Y yo reflexionaba y digo, oye, que lo mismo es muy difícil cambiar las torretas y tal, o lo mismo es solo un mandito, ¿no?, a distancia y lo cambias un poco y enchufas al campo.
Igual
no
sé, para que se vea el centro del campo. Es que además, sobre todo eso, algo en las...
Me recordaba esos partidos de agosto de pretemporada que son tardísimos en un pueblo y se ve poco y tal, y digo... Pero bueno, aparte de la anécdota, evidentemente dos equipos que tenían bastante miedo el uno del otro y que ninguno quería perder. El Astorga, después de lo de la ida, con el gol a Verás, lo tenía bastante... Era muy difícil. Entonces el puntito les venía bien. Y Unionistas, evidentemente, sí, yo le vi un poquito que quería más, pero Astorga yo creo que es un equipo bastante ordenado. No se le vieron así fisuras, ¿no? Por eso es el líder de la categoría.
¿Qué supone este empate para la Liga, Javi Garrote?
Bueno, pues que sigue totalmente igualada, y yo pienso, por la tónica que lleva, que es muy difícil que esa igualdad desaparezca de aquí a la jornada 38. Es verdad que a lo mejor llega a la jornada 36 y de repente han pinchado varios equipos de los que pueden tener acceso a playoff y ya está todo el pescado vendido, pero yo me atrevería a decir, y pienso que hasta la jornada 38 seguramente pueda haber algo en juego. Ya no digo los cuatro puestos de playoff, pero sino que a lo mejor el cuarto pueda quedar tercero o el primero pueda quedar segundo. Era un partido que yo, previo a que se disputaran esos minutos, veía de empate, porque era un partido que seguramente los dos iban a salir a arriesgar, más unionistas en la primera parte, seguro, para ver si marcaba, pero que luego se iba a hacer, no es que se fuera a hacer largo, pero que ya en el segundo tiempo los dos iban a ver muy bien el empate, sobre todo el Astorga, porque tiene con la pelota ganado y ya es una pelota extra que tiene de cara a final de temporada. En caso de empatar a puntos con unionistas, el Astorga es primero. Y luego está pues el tema de quién se va a meter, porque lo del Cristo Atlético es sorprendente desde que pasó por el Mántico, porque llegaba en horas bajas, ¿no? Lo siguiente. Y luego está el Tordesillas, que siempre hemos hablado de él y que es un equipo que está haciendo la goma. Entonces va a depender un poco de, principalmente de la Bañeza, de si cae o no.
¿No lo veis a la Bañeza, de verdad?
Yo no, pero...
Como líder, me cuesta verlo como líder, sobre todo por la presión que puedan tener en las piernas en esos últimos partidos. Hombre, meterse puede ser. Yo creo que al final, un poco por el potencial y por lo que se está viendo estas últimas jornadas, y también por el calendario que van a tener en las últimas jornadas, sinceramente no podemos hacer de futurólogos, no lo podemos saber. Pero sí que la tónica invita a pensar que Unionistas y Astorga se jugarán en el primer puesto. Y luego entre La Bañeza, Cristo Atlético, Tordesillas y Salmantino van a estar los otros dos. Para acceder a playoff.
O sea, el Salmantino ya lo elimina.
Es verdad que luego al final de liga hay muchos intereses en todos los equipos, sí. Y que, pero no solo en tercera división, en cualquier grupo de segunda B o de otra categoría, que en el último tramo de temporada, últimas 6-7 jornadas, ya todos tienen que espabilar y ponerse la guindilla en el culo porque tienen que completar su objetivo.
El problema, Pablo, ahora que me comentabas sobre el Salmantino, el problema no es solo la imagen dada el otro día contra el Numancia, que baja un poco las expectativas de lo que se había visto con Pablo Cortés, sino sobre todo que sea en tu estadio, que era donde parecía que habían recuperado la fortaleza, y ahora mismo es que la situación que te marca la tabla no es la que había hace 3 meses. Ahora mismo no te puedes permitir, no tienes un colchón de 6-9 puntos, y sobre todo tampoco tienes una situación por debajo de equipos que vayan pinchando un día, ganando otro, ¿no? Ahora mismo hay dos equipos, principalmente el Cristo Atlético, que van como un tiro y que te están poniendo la presión ahí. Sí que veo que Unionistas y Astorga, ya digo, están un paso por encima, sobre todo porque sí que tienen ese colchón ganado de 5 puntos con respecto al Cristo Atlético, pero sobre todo de las sensaciones que han ido dando en estas últimas 2-3 semanas. También es cierto que lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, esto te cambia de una semana para otra completamente el panorama.
¿Os atrevéis a dar un campeón? ¿Alguno de los tres, os atrevéis a decir, para mí el favorito a ser campeón es este? Alejandro.
Hombre, pues viendo la clasificación ahora, aunque la Astorga está muy fuerte y tal, evidentemente la Liga se la ha puesto a tiro a Unionistas, por calendario, por sensaciones. Como digo yo, Unionistas tiene sus baches, pero gana. Es decir, puede jugar mal, pero gana. Puede tener problemas, pero gana. En las pistas, por ejemplo, pues mira, ha perdido un partido. Es decir, habrá tenido días malos y tal. Entonces yo creo que Unionistas es bastante favorito. De todas maneras, es un escenario en el que vemos ahora que es bastante, no sé si para vosotros, a mí me parece esto desconocido, porque en la primera jornada yo estoy, vamos, y sigo convencido de ello, que las dos mejores plantillas son Unionistas y Salmantino. Son los dos mejores proyectos. Es decir, estamos hablando...
Los dos mayores presupuestos.
Los dos mayores presupuestos... Bueno, ahí con lo de los presupuestos seguro que dirán... No, es que hay otros que tienen más dinero. Bueno, lo que sí que podemos ver es que hay, entre los dos, más de 6.000 socios. Yo creo que sumando todos los socios de los otros 18 equipos, creo que nos salen 6.000, ¿eh?
Ya, pero el que está defraudando ahí es el Salmantino, no Unionistas.
Bueno, pero digo de los dos salmantinos, ¿no? Es decir, un estadio, un afición, un proyecto, una ilusión, todos veníamos o creíamos que se iban a pelear el grupo,
entre los dos,
¿no? Entonces,
sí.
El que ha fallado o el que está fallando de momento, pero es el Salmantino.
Que
se
quedan 10 jornadas, que vete tú a saber. Yo también me la juego Unionistas como favorito, por calendario, me parece, y porque son más fiables, me parece que Unionistas es el favorito a ser primero. Carlos, Javi, ¿os queréis mojar?
Ha dado una clave, Alejandro, muy importante. La diferencia principal entre los dos equipos no está siendo tanto de juego, porque los dos están teniendo un juego raquítico en ocasiones, a veces brillante, pero no, o sea, no hay una tónica habitual de estar jugando una racha de partidos muy bien. Van a días y semanas concretas. Pero sí creo que ha dado la tónica en que Unionistas, jugando mal, también gana. Y el Salmantino, si no juega bien, no gana. Sí me parece, como reflexión quería dejar, que lo que me está dando la sensación, y visto ahí el Astorga, que era el equipo que me quedaba por ver de esa parte alta de la tabla, y habiendo visto varios partidos de Unionistas y el Salmantino, ninguno me está dando la confianza
para subir,
de que llegado el playoff, a pesar de tener el primer puesto, puedan llegar a subir a segunda división B. Creo que en esta ocasión tendrían que verse muy beneficiado el que llegue a ser líder
con el sorteo.
O sea, un equipo riojano, un equipo cántabro, un equipo quizá de comunidades donde no haya proyectos fuertes. Pero si te toca un proyecto fuerte o una comunidad como la valenciana, catalana, andaluza y demás, creo que van a tener serios problemas para subir, incluso siendo primeros.
Yo creo que un poco el termómetro, viendo Salmantino y Unionistas, yo no he visto en toda la temporada a ningún equipo que diga es superior a los dos.
Total.
Ninguno. Porque el otro día gana 1-3 aquí el Numancia. Bueno, en la ida se le ganó 0-2 y se le pegó un baile. El Astorga mismo, que es líder, con Ramón Calderé, hubo una media hora allí espectacular y el equipo se puso 0-1 y bueno, pues no, pues porque no entraron y acabaron empatando a 2. Pero lo pongo como ejemplo, que no hay ningún equipo que digas, quitando Unionistas y Salmantino. O sea que yo estoy ahí contigo que en el playoff van a tener que mejorar.
Carlos
mucho.
No se mojó con el primero, ¿eh? No quiso
mojarse. Sí, Unionistas. Yo creo que Javi Garrote, ¿qué te queda? Alejandro es más fiable. Gana cuando juega mal.
Tú eres muy de ir a la contraria. Así que igual dices la Bañeza, el Cristo Atlético.
¿Por qué no va a quedar primero el Salmantino, por ejemplo?
O el Salmantino. ¿Ves al Salmantino quedando primero?
No.
Es que
iba a intentar argumentar ahí una posible
subida. No, Pablo,
subida.
Pero nada, imposible. Pero te digo por qué. Porque a mí me descolocó mucho el partido del Salmantino el pasado domingo. O sea, me descolocó en el sentido de que, ya no digo que creyera que con Pablo Cortés iba a ser todo camino de rosas y se iba a golear, no. La sensación que deja el equipo del querer. Es que yo por momentos el equipo como que no quería.
¿Viste a Calder en el banquillo en algún momento el otro día?
Es que sí, porque miraba
y
veía...
¿Te imaginaste una calva en el banquillo el otro día?
Sí, porque... Si
fue
no,
calderetiano.
Porque sí. No nos daba reflejo, pero si no hubiera dicho, digo,
es que fue muy calderetiano, o sea, el partido el otro día.
Lo que no se puede ganar un partido es con Murci solo. O sea, es así de claro. Tendrá que jugar el equipo algo. Y yo no sé si ahí es la culpa del entrenador que el otro día no tocó la tecla y estuvo mal, o de los jugadores que no hacen caso a las consignas del entrenador. Yo, para haber conocido al Salmantino, sinceramente, y lo decía el otro día, para mí Galván tiene que jugar. Y tiene que ser titular. El otro día no podía jugar, ¿no? Pero yo al Salmantino, con Galván en el campo y sin Galván en el campo, le veo una diferencia abismal. Ya no solo el propio equipo, sino lo que creas en el rival. Cuando está Galván en el campo, el Salmantino juega de otra manera. Aunque se pase media hora sin aparecer. Pero el equipo tuyo y el contrario cambian por completo. El otro día era Murci hasta bajaba a defender balones a banda. Los laterales lamentables, Villalobos es suplente en el Electromecánica Chuchi. Es que, o sea, no me digas que no hay jugadores, no hay laterales mejores.
Yo te voy a decir
en
una cosa.
España, en Castilla y León, en Salamanca, que ese señor.
Para mí, entonces, la clave son los laterales.
Esos fallos de planificación que los está pagando el Salmantino en momentos como el otro día, son los que a mí me hacen dudar de que el Salmantino no va a llegar a la primera plaza. Pero si no... Yo estoy con Segalás de que son las dos plantillas más fuertes y yo sigo diciendo que el Salmantino tiene plantilla para quedar primero del grupo.
Tiene
perfectamente.
Tiene muy buen equipo.
Hay
varios jugadores clave, ¿no?, en el Salmantino.
¿A qué jugó el Salmantino el otro día?
En línea de lo que dice Javi, yo creo que hay dos que si te faltan, sobre todo los dos, se nota en que no hay nadie más que plantee una propuesta de fútbol combinativo, que son Amaro y Galván. Sobre todo se vio el otro día que Amaro estaba prácticamente solo, precisamente porque faltaba Martín Galván. Estaba solo. En el centro del campo solo estaba él. Y luego, otros dos jugadores que más que por la presencia de los mismos es por el estilo de juego que tienes que desarrollar en el Mántico, que son los laterales, lo apuntabas para Pablo.
Total.
Tyson y Coque te ofrecen algo que desde luego Villalobos se ve que no te ofrece.
Y
una de las cosas que se vio
el
otro día y una de las cosas que quedó patente es que el Salmantino no tiene una plantilla de 20 jugadores, tiene 19 por lo menos, y a la vista de lo que pueda hacer Izazola, pero desde luego Villalobos no creo que sea un jugador con el que se pueda contar. Y entonces es evidente que cuando te faltan Tyson o Coque, y sobre todo cuando te faltan los dos, es que pierdes profundidad en
las
bandas,
la bala,
que es básico en el Mántico.
Has tenido la bala del mercado de invierno, donde podías haber maqueado la plantilla con los errores. Es que esto de la falta de fondo de armario, es que ya lo hemos comentado, y lo hemos comentado en octubre, y lo hemos comentado en noviembre, y se trajo a Murci, muy acertado que se viniera a Murci, porque ya vimos lo que dio Zárate de sí, y se tapó un agujero importante de la planificación. Pero esa planificación tiene otros, y has tenido el mercado de invierno para poder remendar en lo que fallaste, y es que el otro día se vio que no lo has hecho. O sea, has traído... ¿Para qué quieres tres delanteros? Si Murci va a ser titular indiscutible, traes a Ortiz, que sí, para jugar al Calderé, pero ¿para qué traes luego a Izazola? Entonces... Eso luego se plasma en el campo, como el otro día. Y el equipo no funciona y el equipo no juega. Y yo me imagino a Pablo Cortés mirando al banquillo y dice, ¿y cómo ensamblo esto? ¿Y qué cambio de aquí? Si no tengo la pieza adecuada para poder dar un giro. El otro día era para Villalobos haberlo quitado en el minuto 20.
Ya, pero no,
¿y a quién
otro
sacas? Claro. Entonces, todo eso va en contra del Salmantino, de su fútbol. En consonancia de sus resultados y en consonancia de todo lo que va alrededor. Entonces...
Yo estoy de acuerdo, pero también no tenemos que olvidar lo que hemos hablado antes y coincidíamos que son las dos plantillas, porque es que el Salmantino tiene una gran plantilla. Yo
estoy de acuerdo.
El equipo, a ver, sea, vamos a poner,
hay un problema en la lateral izquierdo, puede haberlo, pero fuera de ahí hay un plantillón.
El equipo tipo de,
o sea,
tercera...
tú ayer veías a Unionistas y a la Astorga y dices, ¿estos tienen mejor equipo que el Salmantino? No, otra cosa es que estén mejor organizados, que sean más serios, que, como decís antes, jugando mal,
en
puedan
cuanto leas,
ganar.
Pablo, la alineación de la Astorga, tú coges y dices Samuel, Jorge, Borja, Chete, Asier, del Castillo, Amor, Otía, Robert, Taranilla y Gonzalo, y dices, pues vale.
Yo creo que todos los equipos de tercera, más o menos, ¿no? Quitando a lo mejor los de la cabeza, pero son equipos ordenaditos, tendrán 16, 18 jugadores, un delantero que suele ser un 9 así goleador, algún banda rapidillo y poco más. Es decir, pero cuando ellos se enfrenten al Salmantino o al Unionista, oye, que el Unionista, que tienen a Cristo, tienen a Manjón, tienen a Gallego, y yo creo que haciendo el scouting dirán, madre mía,
a
que
Chuchi,
nos va a caer,
por ejemplo,
a Chuchi y el Salmantino, aunque no conozcan a los mexicanos, vale, no conocen a Martín Alba,
tienes a Murci,
tienes
a Juana,
Amaro, Tejedor, Rod, y dice, madre mía, es decir, que esa, yo creo que al Salmantino, sobre todo, pues Unionistas está colíder, vamos, está segundo. No hay que tampoco achacarle mucho, pero a Salmantino sí, porque es que Salmantino debería haber dado miedo. Y en el Mántico tenía que haber sido decir, ¡pum!
Oye,
atrás,
¿no os da la sensación de que el Mántico es el gran problema del Salmantino? Yo no sé lo que les pasa en el Mántico, lo denunció Calderé en su día. Estos chavales en el Mántico se vienen abajo. Las segundas partes físicamente da la sensación de que no llega el Salmantino a las segundas partes. Y pasó el otro día con el Numancia B. Empezó el partido más o menos bien, pero en la segunda parte se cae. Jeú Chiapas venía con fiebre, también Marco Pérez, el equipo absolutamente roto. ¿El Salmantino ha perdido partidos en el Mántico? Es que el Salmantino está a 5 puntos de Unionistas y Astorga. Dices, si no hubiera pasado la pájara del Bembibre, que es fútbol ficción, ¿eh?
Sí.
Que Unionistas dirá, si no nos hubiera pasado a nosotros, no sé qué tal. Pero es que el Salmantino ha hecho cosas en el Mántico que le pueden costar la temporada.
El Mántico, para mí, se le queda grande al equipo. Digo, el césped, ¿eh? El terreno de juego. ¿Por qué? Empezamos la temporada con María. Me acuerdo que se hablaba hasta de las bandas, de hacerlas más anchas, y buah, queremos al rival marearle con el toque y tal, hasta que se cansen en la segunda parte y les goleamos. Esa era la idea. Después, en la jornada 7, cambiamos radical. Pablo Cortés, que lo hace muy bien y tal, pero después llegamos, y con Calderé, si podríamos jugar a fútbol 7, muchísimo mejor.
Total.
Es decir, no necesitamos el man. Ya, si podemos jugar a lo ancho, mejor, ¿vale? Ponemos las porterías en lo ancho. Jugamos al fútbol 7. Y ahora, pues Pablo Cortés un poco. Entonces, yo creo que, fíjate, que lo que es un poco una de las insignias del proyecto, ¿no? Ahora mismo se está volviendo contra el equipo,
aparte,
en lo deportivo.
Aparte que yo creo que los rivales saben de ese punto flaco del Salmantino. Y el rival, a poquita calidad que tenga y a poquito trabajo táctico que tenga encima, como vimos el otro día con el Numancia, sabe perfectamente cómo hacer daño. El otro día, a ver, a lo mejor juegan Tyson y juega Coque y a ti te sale el partido malo en ataque y te cazan en una y te ganan el partido, ¿no? Pero claro, el rival, si sabe ese punto flaco, encima ve que juega Villalobos, que no salen los laterales habituales, los planteamientos son muy sencillos. Os espero, yo os voy a esperar, tocar atrás todo lo que queráis, voy a hacer la presión. Al principio a lo mejor muy fuerte, luego la vuelvo a bajar, luego vuelvo a presionar y en algunos voy a cazar. Y el Salmantino, si os dais cuenta, la mayoría de los partidos que ha perdido, que ha empatado en el Estadio El Mántico, han venido así. Un rival bien colocado, un rival que cierra los espacios al Salmantino, que encima tiene pocas ideas, como el otro día, y que pilla su jugada y gana el partido.
Y hay un tema añadido a todo esto que te influye para que no estés aprovechando todo el potencial que el Mántico te puede dar, que es el desbarajuste que has tenido en los cuerpos técnicos, no solo con el entrenador, sino con el preparador físico. Si cada vez que llega un entrenador nuevo, llega con él un preparador físico diferente, que va a hacer una especie de pretemporada en plena temporada a su manera, pues al final el equipo lo nota en que estás dos partidos enchufados y a los dos siguientes, en el minuto 60, estás perdido en el campo. Yo creo que ahora mismo es que el Salmantino es una caja de sorpresas tan absoluta que puede aspirar a ser primero,
es un
como
poco,
ser sexto.
¿No os parece que es un poco como el Madrid? Que van a Ávila el domingo y dices, pueden perder 3-0 y pueden ganar 0-5.
Pues ojalá ganen.
Sí.
O 0-1 en el último minuto de penalti injusto.
A mí me da
porque
esa
yo, y te lo decía Pablo el otro día cuando hablábamos del postpartido, yo ahora veo que ahora ya es el punto de inflexión definitivo. Y para que el Salmantino, con el calendario que tiene, que es ahora lo que está en boca de todo, vaya calendario que tiene el Salmantino, pues es que que es quizá por eso, tal y como llega, con las sensaciones del otro día. Yo decía el otro día que con Calderé la gente ya salía con desidia. Pues dice, va, pues otro partido que no se nos ha ido. Si es que con este entrenador, el otro día salía triste la gente. El otro día, porque está viendo que lo que queda es muy importante y que el equipo de repente, pum, se apagó el otro día. Entonces, yo el partido de Ávila lo veo importantísimo. Porque si ganas, vas a machacar esa imagen del Salmantino de que fuera de casa hace las cosas bien y seguramente enganchas y mucho a la gente para el partido de la Astorga, que es otro partido vital e importante.
Hombre, ahora, varios.
Como palmes en el Adolfo Suárez y por lo que sea salgas de playoff, acuérdate, porque en esta ciudad hemos vivido muchas cosas de esas.
El Salmantino, yo, a ver, buscando un hilo de optimismo, yo creo que ellos mismos tienen una característica que no tienen otros equipos, que es decir, que las han pasado tan canutas durante la temporada que todas estas críticas, ¿no?, de los medios, de la afición, es decir, a estos jugadores se les ha pitado en su campo, llevan tres entrenadores, van a no sé qué campo siempre como diciendo, como perdamos, estamos fuera, como perdamos, es decir, los match ball, ¿no?, en Ávila es un match ball, ¿no?, llevan toda la temporada. ¿Por qué? Porque se echó al entrenador yendo líderes. Eso es estar casado con la excelencia, pero te hace que llegues al playoff, y para estos no va a ser un playoff, va a ser un partido normal. Dice, pues si llevamos así toda la temporada. Habrá otros equipos que lleguen al playoff y digan, ay, qué bien nos ha ido la temporada. Y llega al playoff y dicen, hola, qué nervios. Estos no, porque estos dicen, mira, ya, para lo bueno o para lo malo.
Están curados de espanto.
Tienen ahí una coraza.
Ahí está el ejemplo de los San Antonio Spurs, ¿no? En aquella NBA en la que llegaron como octavos, pero tenían a las cuatro estrellas y los partidos importantes los ganaban. También hay que ver hasta qué punto influyó ese virus que parece que contagió a toda la plantilla la semana pasada, ¿no?
Que eso es algo que no se ha contado.
Claro, que no se sabe.
Nosotros
que
nos hemos enterado después del programa, después del partido, pero G.U. Chiapas jugó con 39 de fiebre y Marco Iván jugó con 38.5. Claro, ahí también te puedes plantear, ¿y por qué no jugó Sergio Ramos con Juanan de pivote? ¿Y por qué no jugó Mansur? Bueno, yo creo que lo notó el Salmantino, eso, bastante, sí. Porque te casa mucho con lo que viste. Dices, joder, es que estos dos hicieron un partidito de tela, claro, estaban malos. Hay un virus muy, muy gordo ahí en el vestuario del Salmantino. Yo creo que quedan 10 partidos y que la gente tiene que creer un poquito. Y creo que tiene que creer porque Pablo Cortés ha demostrado al chaval que el Salmantino ha funcionado con él. El otro día es verdad que fue un partido muy malo. Malísimo. Sobre todo en la segunda parte, ¿eh? Ojo, porque te metes la de Murcia al principio, igual la película cambia. Pero en la segunda parte el partido es muy malo. Lo que pasa es que este chaval lleva 5 victorias y una derrota, ¿eh? O sea, quedan 10 partidos y estoy muy en el análisis de Segalás, que verdad, a estos no les asusta nada.
No hay
sobre todo. O sea, estos van a jugar contra el Ávila, contra la Astorga, y para ellos es un partido más. Porque tienen mucha presión desde el principio de temporada. Desde que se echó a María, tú mandaste un mensaje desde la directiva diciendo, hay que subir sí o también, y además jugando de lujo y tal y cual. Y aún así, con todos estos problemas que ha tenido el Salmantino, estás a 5 puntos.
Hombre, Pablo Cortés ha cogido también el equipo en dos ocasiones donde no estaba en la mejor de las situaciones y él ha demostrado que es capaz de sacar el mejor rendimiento en el peor de los casos. Entonces, el punto de confianza desde luego lo tiene, y el partido del otro día, aunque es cierto que sobre todo la imagen de la segunda parte fue muy mala, pues bueno, es un partido, ¿no? Un partido malo lo puede tener cualquiera. Pasó con María, pasó el día de Zamora. O sea, a María estamos todos de acuerdo en que la destitución fue una de las decisiones más injustas y se ha visto a la larga que una de las peor tomadas por esta directiva.
Total.
Pero tuvo, y fue por un partido malo que lo tienen todos los entrenadores y que lo tienen todos los equipos, ¿no? Contra Zamora también se jugó un partido muy malo, pero yo creo que si hubiese continuado María hubiesen seguido ganando, sobre
luego,
todo en casa,
detalles,
los partidos importantes. Es que... Entonces, es verdad que con Pablo Cortés yo creo que tiene todavía ese margen, tiene desde luego todo el crédito posible, además es con quien hay que llegar a final de temporada, y yo creo que de momento, si hacen los partidos como se hace el de Zamora, donde no se vio un fútbol brillante, pero sí un partido serio, como por ejemplo a lo mejor el que plantearon ayer a Astorga y Unionistas entre ellos, se puede llegar a playoff, y se puede llegar
ahora,
sobre todo con posibilidades, que es lo importante, llegar a playoff con posibilidades.
Ahora llega el buen tiempo, ahora
los
mexicanos, ahora juegan bien los mexicanos. Los mexicanos en invierno les cuesta, pero en buen tiempo.
Hablabas antes del partido otro día de si mete Murcia la primera, o si te pitan el penalti, claro, a Ortiz, nada más recibir el gol, ¿eh?
Sí, yo creo que fue penalti.
Quiero decir que son detalles. Son detalles y momentos de suerte, sí, que de momento al Salmantino realmente no lo han sonreído, ¿eh? Entonces vamos a ver, ¿no? Porque yo siempre digo que en el fútbol y en este tipo de ligas y de fases y de todo, tienes que jugar bien, tienes que hacer los deberes, lógicamente, en la liga regular, pero luego tienes que tener los 3 o 4 detalles de flor.
Buah, ¿y qué queda? Un Salmantino Astorga, un Salmantino Unionistas, un Unionistas La Bañeza.
Yo solo quiero hacer una reflexión esperemos que en el sorteo de playoff, que estén los dos, si el Salmantino no es primero, yo, si estuviera en otra comunidad, no querría nunca, nunca que me tocara el Salmantino. Aunque se meta cuarto y yo sea segundo y tenga la vuelta en mi campo, preferiría cualquier cuarto de cualquier grupo antes que el Salmantino.
Ni Unionistas, ¿eh? Yo creo que cualquiera de los dos es un rival a evitar en playoff.
Chavales, que nos quedamos sin tiempo. Alejandro Segalás, Carlos Tabernero, Javi Garrote, gracias como siempre.
Adiós.
Mañana cerramos la semana 3:30. Adiós.